nuevo domingo de sondeos electorales, el PSOE mantendría su número de escaños, el Partido Popular sube a costa del hundimiento de Ciudadanos, Vox adelanta a la formación naranja y apenas existe trasvase de votos entre los bloques de izquierdas y la derecha. Estas son las principales conclusiones de los dos sondeos que publican hoy dos periódicos, El Periódico de Cataluña y El Confidencial. Pedro Sánchez ganaría las elecciones, pero mejoraría muy poco su registro de abril y como mucho sumaría 5 diputados según el sondeo del periódico. El segundo lugar se situaría el Partido Popular, que en el mejor de los casos podría aumentar su presencia en 25 escaños. Pablo Casado mejora a costa del hundimiento de Ciudadanos, que podría perder más de la mitad de sus diputados y se quedaría con entre 24 y 28. Por lo tanto, la suma de PSOE y Ciudadanos ya no alcanzaría la mayoría absoluta y otra de las consecuencias del batacazo de Rivera es que podría quedar por detrás de Vox, que obtendría entre 24 y 28 escaños. Por último, el partido de Rejón, Más País, le quitaría a Podemos entre 8 y 12 escaños.
Bueno, pues muy interesantes las dos encuestas que se han publicado hoy y que prácticamente coinciden, parecen un calco la una de la otra. Una está hecha por GESOP para el Periódico de Cataluña y la otra por IMOP para el Confidencial. El resumen de las dos encuestas, las dos, como digo, son prácticamente coincidentes. Resumen, Partido Socialista, pues se mantiene, estaría en torno a los 124 escaños que tiene ahora, quizá podría subir, pues un par de escaños más, muy lejos de aquellas encuestas triunfalistas que daban al PSOE, pues yo qué sé, 145, 300, 914 escaños, que veíamos hace solo un par de meses. PSOE, por tanto, se mantiene en el 28% y más o menos los escaños que tiene ahora. En Podemos, ¿qué pasa? Pues que los escaños que ahora mismo tiene Podemos, que son 42, pues se reparten entre Unidas Podemos y Rejonemos, Más País. Parece que el partido de Rejón estaría quitándole no solo a Podemos, que tampoco le quita mucho, 2-3 puntos. La otra mitad de los votos de Rejón provendrían del PSOE, que compensa esa transferencia pues con lo que le quita a Ciudadanos, que se despeña y cede, parece, por un lado al Partido Socialista un poco, y el resto pues se lo cede al Partido Popular. Ciudadanos perdería como unos 30 escaños, de esos 30 escaños, 20 o 20 y pocos irían al Partido Popular, y como ya digo, el resto de la pérdida le sirve al PSOE para compensar lo que pierde hacia Rejón. Y finalmente Vox pues se quedaría más o menos como está, quizás subiendo un par de diputados. Pues ese es el panorama que cuentan estas dos encuestas y que más o menos vienen a coincidir con lo que se ha venido apuntando en las encuestas de semanas anteriores. El PSOE está en la fase descendente, dejó de subir aproximadamente en junio y de julio acá pues no levanta cabeza y vamos a ver cómo llega el 10 de noviembre. Evidentemente las campañas son muy largas, Pedro Sánchez es un animal político que ha demostrado que hará lo que sea necesario para continuar sentado en el sillón de la Moncloa y por tanto, pues bueno, a lo mejor da vuelta a las encuestas y otra vez empieza a subir. Vaya usted a saber. El caso, resumen, pues que después de las elecciones del 10 de noviembre algo habrá que hacer porque seguirán los bloques más o menos igual y por tanto seguiría el bloqueo. PSOE no sumaría mayoría absoluta con Podemos y a Rejón. Necesitaría al resto del Frankenstein, con lo cual estaríamos igual que ahora. PSOE pierde la posibilidad de hacer gobierno con Ciudadanos. No tendría ya mayoría absoluta. Recuerden que ahora tenían 180 escaños entre los dos. Y la única otra posibilidad de conformar una mayoría absoluta sería entre PSOE y PP. Luego hablaremos de esa posibilidad, pero primero vayamos con Ciudadanos porque ayer pues se produjo un acto importante de Albert Rivera donde pues anunció cambios. Vamos a ello.
Albert Rivera se abre a pactar con el PSOE si rectifica y respalda las reformas de Ciudadanos. Mariano Alonso, muy buenos días.
Buenos días. El no ya no es no. Rivera arrancaba la precampaña ayer en Madrid ante medio millar de personas en un auditorio cerrado con un lema macroniano: España en marcha, con Ciudadanos anónimos en el escenario en vez de dirigentes del partido y, sobre todo, con un nuevo giro estratégico, el de levantar el veto al PSOE que defendió contra viento y marea en la campaña de abril y aún después, costándole la mayor crisis interna de la historia del Partido Naranja, con abandonos tan sonados como los de Toni Roldán o Javier Nart. Ahora Rivera dice que llamará preferentemente a Casado, pero que también podría llamar a Sánchez.
Me comprometo a llamar la noche electoral, lo dicho y lo repito, a Pablo Casado, si formamos una mayoría, si podemos formar un gobierno para poner este país en marcha en un mes. Pero me comprometo a algo todavía mayor. Me comprometo también a convencer al Partido Socialista a que rectifique, a que vuelva a donde nunca debió de salir, del constitucionalismo, del consenso, de los grandes pactos de Estado, a que vuelva a sentarse con nosotros para apoyar o para liderar, dependiendo de lo que digan los españoles, estas reformas.
Entre esas reformas presentadas en forma de decálogo figuran combatir la despoblación, la baja natalidad, bajar los impuestos, suprimir los aforamientos, implantar la tarjeta sanitaria única o reformar la ley electoral para fijar un mínimo del 3% nacional para entrar en el Congreso, un escollo para los partidos nacionalistas. En cualquier caso, fuentes de Ciudadanos descartan que el acuerdo pudiera llevar a gobernar junto a Sánchez, aunque Rivera no puso esa línea roja en más de una hora de discurso.
Bueno, la que se ha montado. Rivera ha levantado el veto a Sánchez. Ya el no es no, pues ha quedado aparcado. Y entonces pues ahora le están atizando a Rivera por todas partes. Que si, fíjate, otro giro, que si, claro, que si a buenas horas mangas verdes. Oiga, no, un momento, vamos a ver. Rivera, en la campaña electoral del 28 de abril, pues lo dijo claramente. Que con Sánchez a ningún lado. Lo dijo en campaña. Quien votó a Ciudadanos en abril era consciente de que Sánchez tenía, de que Rivera tenía un veto a Sánchez. Lo dijo explícitamente, por activa y por pasiva. Lo repitió hasta la saciedad. Entonces, luego, de repente, le empiezan a atizar a Rivera porque no quiere regalarle a Sánchez el gobierno gratis. Oiga, pa una vez que un político cumple una de las cosas que prometió en campaña, pues encima no le vamos a crucificar. Rivera hizo, ha estado haciendo hasta ahora lo que había prometido en la campaña de las elecciones del 28 de abril. Por tanto, ¿qué hay de reprochable en ello? Si las circunstancias hubieran cambiado, pues hombre, Rivera podía haber dicho, bueno, yo prometí esto en campaña, pero, en fin, las circunstancias han cambiado. Pero para que las circunstancias cambiaran, era necesario que cambiara Sánchez. Es decir, Sánchez tenía la posibilidad, y no la usó, de hacerle una oferta a Rivera. Podía haberle dicho, a ver, Rivera, quiero un gobierno de coalición contigo. Y Rivera le podía haber puesto entonces condiciones. ¿Hizo eso Sánchez en algún momento? No. Sánchez se limitó a pedir a Rivera que se abstuviera, a cambio de nada, que le dejara gobernar gratis, a cambio simplemente de la amenaza de abstente para que así no gobierne con los separatistas. Bueno, a hacer chantajes a su señora madre, perdone que le diga. Rivera actuó correctamente, en mi opinión. Rivera había prometido no pactar con Sánchez, y puesto que Sánchez no hizo ni el más mínimo atisbo de intento de rectificación, pues no pactó con Sánchez. Ahora Rivera cambia. Posiblemente, todo hay que decirlo, pues impulsado por el descalabro en las encuestas, que la verdad las de hoy son demoledoras. O sea, Ciudadanos empataría con Vox en estas elecciones. Alguna de las encuestas le da a Vox ligeramente por delante. Eso, claro, es demoledor para Rivera. Entonces, pues posiblemente impulsado por esa debacle que las encuestas auguran, pues Rivera cambia su postura. Yo creo que donde se equivocó Rivera fue al prometer en las elecciones de abril que no iba a pactar con Sánchez. Y se equivocó por un motivo, porque eso le echó hacia la derecha. Él iba a su apuesta estratégica de tratar de sustituir al PSOE, al PP como principal partido de la oposición y fracasó en esa apuesta estratégica. En mi opinión, lo que tenía que haber hecho era lo contrario en las elecciones de abril. Haberse ido a la izquierda para tratar de traer votos hacia el bloque del centro-derecha, hacia el famoso trifachito. pero en lugar de eso se echó hacia la derecha, puso el veto a Sánchez y le dejó a Sánchez libre todo el centro izquierda, con lo cual pues Sánchez sacó más votos de los que debería. Pero bueno, el caso es que él había hecho Rivera su apuesta estratégica, prometió no pactar con Sánchez y cumplió lo prometido. Y Sánchez no hizo el más mínimo intento por hacer variar las circunstancias para que Rivera tuviera una excusa para poder incumplir lo que había dicho en campaña. Ahora, movido por el descalabro en las encuestas, Rivera por fin adopta la estrategia correcta, que es no vetar a Sánchez y tratar de ir, por tanto, a por el voto del centro-izquierda, es decir, arañarle a Sánchez a algunos electores más moderados que no se fíen de los compadreos de Sánchez con el podemismo y con el separatismo. Y también Rivera trata con esto de evitar la sangría, porque el hecho es que, según lo que apuntan las encuestas, es el PSOE el que le estaba quitando voto más de centro-izquierda a Ciudadanos. En cualquier caso, a Rivera, del cual no soy fan, como sabrá cualquiera que escuche este programa, pues le alabo una cosa, que al menos lo dice antes de empezar la campaña. Es decir, no se espera que hayan pasado las elecciones para sorprendernos. En abril dijo, no pactaré con Sánchez, y no pactó. Ahora dice, dependiendo de cómo sea el resultado, pues prefiero pactar con el PP, pero también estoy dispuesto a pactar con Sánchez. Bueno, pues así los electores saben a qué atenerse cuando vayan a las urnas el 10 de noviembre. Hay que agradecer, al menos, el que se sea claro en cuanto a qué se pretende hacer. Con respecto a los pactos, yo ya lo he dicho muchas veces. Yo, si tuviera un partido político y me presento a las elecciones y me preguntan ¿y usted va a pactar con fulanito? Yo es que creo que contestaría siempre lo mismo. Perdone, pero quien va a decidir con quién pacto yo es usted con su voto. Yo tengo mi ideario, pero lo de los pactos depende de la aritmética. Según a quién den los españoles los escaños, pues habrá que hacer unos pactos o habrá que hacer otros. Yo lo que haré será poner mi programa como condición. Y hay una serie de líneas rojas por las que tendrá que pasar quien quiera pactar conmigo. Y punto. En cuanto a con quién, pues quien esté dispuesto a asumir mi programa. Y ya está. Pero bueno, a los políticos les gusta meterse en esos berenjenales de no, yo con este no pactaré. No, yo iré al notario para no, para que dé fe de que no apoyaré a Rajoy. No, no es no, con Rivera no, con Rivera sí. Al final, pues después del 10 de noviembre, tal como se presentan las encuestas, aquí va a haber que hacer mucho ejercicio de pacto. Y cada vez son más las voces en el Partido Popular y también en el Partido Socialista que abogan por esa gran coalición que en otros países es posible y que en España no. Seguimos con la anomalía. No entiendo por qué seguimos con la anomalía. Bueno, sí lo entiendo, pero ya es hora de normalizar este país, ¿no? A ver.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, contesta a la propuesta de Albert Rivera e insiste en que no pide el apoyo de Ciudadanos, sino que permitan gobernar a quien gane las elecciones.
Que no pedimos el apoyo de Ciudadanos, y mucho menos de un partido que pacta con la ultraderecha. Lo que pedimos es que se respete el resultado electoral y que aquellos que perdieron no bloqueen a aquel que ganó las elecciones.
Antes del mitin en Vigo, Pedro Sánchez acudió a la clausura del primer foro La Toja Vínculo Atlántico, donde insistió en la necesidad de un gobierno estable, especialmente por el desafío independentista que asegura ha fracasado por sus grandes mentiras.
Vamos a ver. Sánchez contesta a Rivera, después de que Rivera diga que levanta el veto a Sánchez, pues que no quiere su apoyo. Entonces, ¿qué le reprochamos a Rivera? Si es Sánchez el que no quiere pedir el apoyo de Ciudadanos, Sánchez quiere que le invistan gratis. Simplemente porque lo vale, porque tiene un pelazo pantén. Y si me votas bien, y si no, pues ya me buscaré otro que me vote. Bueno, pues dice Sánchez como argumento, yo no pido el apoyo de Ciudadanos. Yo no pido el apoyo de quienes pactan con la ultraderecha. Oiga, pues estupendo. Pongámonos en el 11 de noviembre. Sánchez no quiere pactar con Podemos porque no aguanta a Pablo Iglesias en la mesa del Consejo de Ministros. Vale, descartado. Sánchez no quiere pactar con Ciudadanos porque Ciudadanos pacta con la ultraderecha. Es decir, se refiere a Vox, supongo. Vale, descartado Ciudadanos. Sánchez no puede pactar con el PP porque también pacta con Vox. Digo yo que el argumento será extensible. Por tanto, el PP descartado. Pues si Sánchez solo puede pactar con Sánchez, pues apaga y vámonos. Porque entonces no hay ninguna fórmula de gobierno viable. Lo único que sumaría sería PP más Ciudadanos más Podemos. Bueno, pues no sé si eso será posible. A lo mejor para echar a Sánchez es lo que hay que hacer. Un gobierno técnico para quitar a este señor, que es incapaz de pactar con nadie de la Moncloa, y convocar unas elecciones con otro candidato del PSOE que no sea tan exquisito. Pero esto parece lo de aquella zarzuela. La de yo no puedo querer a un torero y militares tampoco me gustan, que a veces me asustan con el espadín. Pues si nada le gusta o le agrada, que espere sentada, que le hagan tilín.
El presidente del PP, Pablo Casado, asegura que si su partido saca un escaño más que el PSOE, sacará a España del bloqueo y buscará fórmulas para gobernar incluso con los socialistas. Así lo explica en una entrevista que publica hoy el periódico El Mundo.
Como Sánchez ya ha demostrado que es incapaz de desbloquear ni con sus socios preferentes, ni mucho menos con sus adversarios, lo que estamos diciendo nosotros es que si tenemos un escaño más que Pedro Sánchez, llegaremos a una mayoría suficiente de gobierno o con los partidos con los que ya hemos pactado, gobiernos autonómicos, o incluso con una fórmula de gobernabilidad con partidos históricamente adversarios, como es el caso del Partido Socialista.
Casado también lanza un mensaje a Vox.
A lo mejor Vox también tendría que reflexionar si en esas 26 circunscripciones en las que parece que no va a sacar escaño, le compensa que sus votos se pierdan y que puedan caer en escaños de Podemos o de Partido Socialista. O dicho de otra forma, yo puedo entender que Vox le dispute escaños al Partido Socialista. Lo que no entiendo es que Vox lo que quiera es que ese escaño no lo saque el Partido Popular.
Casado asegura también que si el Partido Popular está en el gobierno, sortearemos la crisis económica y evitaremos sus efectos catastróficos. Precisamente ayer en Andalucía presentaba la receta económica de su partido. Miriam Muro, muy buenos días.
Buenos días. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, junto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, inauguraron ayer por la mañana en Córdoba su convención económica, en la que avisaron de que España no podría soportar otra crisis con el PSOE.
España no podría soportar otra crisis económica con el Partido Socialista en el gobierno. Por eso, ahora que el PSOE ha reconocido que la crisis llega, que el enfriamiento ya está aquí, más que nunca, España nos necesita de vuelta en el gobierno para evitar la crisis, para generar crecimiento económico, para subir el empleo y para seguir financiando el estado del bienestar que nos enorgullece como miembros de la mejor nación, en mi opinión, del mundo.
Casado presentó también cuál es la receta económica de su partido, basado en una reducción de impuestos, la eliminación del de patrimonio y sucesiones, la reducción de la burocracia para favorecer la unidad de mercado en España o la eliminación de trabas administrativas para, entre otras cosas, poder crear una empresa en 5 días.
Vamos a ver. Atentos al razonamiento lógico de Pablo Casado. No entiendo, dice, entiendo que Vox le dispute escaños al PSOE. No entiendo que pueda hacérselos perder al Partido Popular. Y eso lo dice justo después de haber dicho que después del 10N pues estará dispuesto a estudiar todas las fórmulas de gobernabilidad, incluido con el PSOE. Pero, Pablo, vamos a ver. Usted, el PP, lleva gobernando con el PSOE desde hace, desde 2005. Llevan entre los dos, el PP Marianil y el PSOE, primero zapaterino y luego sanchista, llevan repartiéndose todo, y bueno, pues cada uno hace poli bueno, poli malo para su electorado. Ahora por fin, parece que después del 10 de noviembre, se va a oficializar lo que hasta el momento, pues en fin, era una pareja de hecho. Ya después del 10 de noviembre, parece que por fin va a hacerse la ceremonia de casamiento. Entonces, ¿cómo le reprocha usted a Vox que le pueda quitar escaños al PP? ¡Pero si van a hacer ustedes coalición después del 10 de noviembre! ¿Está usted dispuesto a estudiarlo? Pues hombre, lógico que Vox diga, pues mire, hagan ustedes coalición, pero yo estoy en otra cosa. Yo no estoy en el consenso progre y socialdemócrata. Por tanto, pues, en fin, ustedes a lo suyo y yo, Vox, pues me presentaré donde me dé la gana. Por cierto, don Pablo, Vox ha hecho el gesto de presentar un solo senador en cada provincia. Si ustedes, que tanto se les ha llenado la boca con lo de España Suma, hicieran también el mismo gesto de presentar un solo senador en cada provincia y Ciudadanos hiciera lo mismo, tendríamos bien hecho el famoso 1+1+1 que se intentó hacer mal en abril. En abril estaba por rodando por todas las redes lo de vote usted a solo un candidato del PP. Pero como cada uno presentaba tres, pues entonces al final cada elector vota uno. Uno vota al primero de la lista, otro vota al segundo porque el primero le cae mal. Entonces no sirve para nada. Sin embargo, si se hace desde la presentación, es decir, Vox presenta un candidato a senador, PP presenta un candidato a senador y Ciudadanos presenta un candidato a senador, entonces el PSOE pierde la mayoría en el Senado. Tendrían la mayoría entre Ciudadanos, PP y Vox. ¿Por qué no lo hace, don Pablo? Ah, que lo de España Suma era solo propaganda, para quitarle votos a Ciudadanos y quitarle votos a Vox. Ya. Comprendido, don Pablo. Usted a lo suyo, ¿eh? Usted a preparar la gran coalición con el PSOE para después del 10 de noviembre y esas cosas, y deje tranquilo a Vox.
Vox arranca hoy a las 12 del mediodía su campaña con el acto Vista Alegre Plus Ultra. Su líder Santiago Abascal señalaba ayer a través de su perfil de Twitter que cada vez se vislumbra con más claridad un tripartito entre PSOE, PP y Ciudadanos después de que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, se haya mostrado dispuesto a pactar con los socialistas. Soplan vientos de cambio y la veleta naranja gira hacia el pacto con el PSOE, señalaba Abascal, que insiste en que ambas formaciones no son diferentes y no hacen políticas distintas. Sobre este posible tripartito PP-Ciudadanos-PSOE, que está cobrando fuerza, ya advirtió Abascal que en ese partido no cuenten con Vox.
Bueno, pues Vox celebra el Vista Alegre Plus Ultra hoy a partir de las 12. Pues yo me pasaré por allí. Echaremos un vistazo a cómo está el ambiente, que supongo que estará bien, porque han tenido que aumentar el aforo y poner el escenario en el centro. De todos modos, ya lo he dicho muchas veces, hoy será un exitazo el meeting, pero al final las urnas son las urnas. Las urnas se ganan con los votos y no con los mítines. Los mítines son algo que está muy bien, pero luego al final pues no conviene dejarse llevar por las euforias de lo bien que salen los mítines a la hora de tratar de extrapolar los resultados electorales. En cualquier caso, pues si me permiten la opinión absolutamente personal, en estos momentos el que tiene más fácil la campaña es Vox, junto con Pablo Iglesias. Resulta curioso, pero son los dos partidos que pueden afrontar la campaña con menos halo de confusión. Vox defiende lo que defiende. Gracias a Vox pues se han puesto sobre la mesa una serie de debates que estaban cerrados por el consenso progre hacía años. Y por fin ahora se habla. Ahora se habla de la injusticia de las leyes de género. Y ahora se habla de los temas de la inmigración irregular. Y ahora se habla de poner fin al estado de las autonomías. Es decir, todo eso que el consenso progre no permitía tocar, pues ahora por fin se toca. Vox tiene su nicho de mercado, que no es un nicho pequeño, y seguirá diciendo lo mismo que dijo en abril. Y los movimientos tácticos de formación de gobierno, pues no le afectan mucho. Se supone que no va a estar en los posibles gobiernos de gran coalición que puedan formarse después del 10 de noviembre. Pablo Iglesias. Pues Pablo Iglesias ha logrado ganarle la batalla del relato a Pedro Sánchez, del relato en cuanto a quién tenía la culpa de la no formación de gobierno. Según apuntan las encuestas, pues el electorado a quien culpa es a un Pedro Sánchez que despreció todos los gestos que desde Podemos se le hicieron para poder formar un gobierno de coalición. Por tanto, pues irá a esta campaña Pablo Iglesias con un tono victimista, resaltando pues que, en fin, fijaros que había posibilidad de formar gobierno de izquierda y Pedro Sánchez no ha querido. Así que, en principio, también tiene fácil la campaña. Errejón tiene una campaña complicada y, de hecho, pues los primeros datos de encuestas pues tampoco le dan muy allá, le dan en torno al 6% de voto. Hombre, que no está mal, pero vamos, que no es un... En fin, no es la bomba. ¿Por qué? Pues porque Errejón tiene una postura complicada. ¿Qué diferencia de Errejón de Pablo Iglesias? Digo, en el discurso. Se supone que defienden más o menos lo mismo ideológicamente. Entonces la única diferencia está en que Errejón promete apoyar a Sánchez gratis. Ah, pues si vas a apoyar a Sánchez gratis, ¿para qué te vamos a votar a ti? Votamos directamente a Sánchez y nos quitamos el intermediario, ¿no? Errejón. Y en cuanto a PSOE, Ciudadanos y PP, pues en los tres es palpable la confusión. En el PSOE, porque tiene los dos laterales descubiertos, entonces por un lado le muerde Podemos, por otro lado le quiere quitar a Ciudadanos, entonces hoy es españolista, mañana no lo es, hoy es social, mañana bruseliano. Vamos, que tiene complicado aunar los dos mensajes, Pedro Sánchez. Y todo eso, compuesto con la responsabilidad de la no formación de gobierno, que ha cabreado a mucha gente en la izquierda, pues es normal que en las encuestas no esté ya en esos niveles estratosféricos en que parecía que estaba hace 3 meses. PP, pues el PP ha efectuado un giro a la izquierda, a mi juicio es inteligente, es decir, se aproxima al centro dejando a Vox el campo de la derecha y trata de morderle a Ciudadanos. Bueno, me parece un giro inteligente. Jamás votaría al PP, a este PP marianil, pero me parece bien que haga ese giro. Pero claro, tiene el problema de tratar de dar por un lado la imagen de partido de Estado, no bloquearemos, trataremos de llegar a acuerdos de Estado con el PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene el problema de tratar de encajar eso con las críticas a un Sánchez que muchos electores del PP perciben como alguien peligroso, como alguien dispuesto a pactar con quien sea. Si Sánchez es tan peligroso, ¿cómo vamos a hacer el acuerdo de gran coalición? En fin, que es complicado. Insisto, que me parece bien el giro que ha dado el PP, y me parecería bien, después de las elecciones del 10 de noviembre, que llegaran a un acuerdo de gran coalición. No veo por qué no va a ser posible en España, si es posible en otros países. Pero, simplemente digo que la venta al electorado, pues es complicada. Induce a confusión. Y Ciudadanos, pues ni les cuento. El no es no a Sánchez, ahora el sí es sí. Bueno, pues las encuestas están ahí, indican que la postura de Albert Rivera pues no está siendo muy bien explicada, o no, o si está siendo bien explicada, no está siendo muy bien comprendida por los votantes. En estos momentos Rivera pues está en medio del sándwich. Por un lado el PSOE, por el otro lado el PP, y se ha quedado un poco sin discurso. Lo de hacer de bisagra, pues es algo que ya se le queda pequeño a Albert Rivera, que a lo que aspiraba era ser el jefe del cotarro dentro del espectro del trifachito. Fracasó en esa apuesta estratégica y ahora, pues amigo, conformarte con ser otra vez bisagra, pues es complicado. Y entiendo perfectamente que le dé mucha pereza a don Albert Rivera. Pero de nuevo, al igual que le pasa a PSOE y a PP, pues desprende un tanto de aroma de confusión. En fin, Pablo Iglesias, como les decía, tiene una campaña fácil. Basta con hacerse la víctima. Y así estuvo ayer, dándole palos a Pedro Sánchez.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acusa a Rivera de apuntarse a la coalición PSOE-PP que quieren los poderosos y acusa a Pedro Sánchez de haber interpretado un paripé hasta la repetición electoral. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Iglesias sabe lo que vendrá tras el 10 de noviembre. Dice el líder de Podemos que nunca estuvo en los planes de Pedro Sánchez pactar con Unidas Podemos para formar un gobierno y que todo lo que ha venido después de las elecciones de abril ha sido un paripé con el que se han sentido engañados. Asegura que con la repetición electoral a Sánchez se le ha caído del todo la careta y que tras las elecciones hará todo lo posible para pactar con la derecha. Sin embargo, advierte, la respuesta todavía no está escrita.
Es que los españoles no son imbéciles y no se les puede engañar dos veces. Ya nadie se cree que Pedro Sánchez sea diferente a Susana Díaz. Ya nadie se cree que no vaya a mirar al Partido Popular y a Ciudadanos. Nadie se lo cree. Y precisamente porque nadie se lo cree, existe la posibilidad de que nosotros seamos más fuertes y que no sean capaces de cerrar el ciclo.
Un apoyo que pide porque asegura que el PSOE les quiere débiles y porque a su juicio hay una prohibición tácita del poder para que Unidas Podemos no esté en el gobierno.
Ay, a mí me encanta ver a la gente disciplinarse, es decir, aplicarse una disciplina, ser capaz de coger un hábito que no le es natural. ¿Recuerdan ustedes al Pablo Iglesias de hace un par de años? ¿De hace un año? ¿De hace 9 meses, a principios de este año? Un Pablo Iglesias que siempre parecía que hablara como si estuviera enfadado, como si nos estuviera regañando a todos. ¿No era ese tono de alguien que, en fin, puede ser tonante, pero transmitir ilusión, transmitir motivación, entusiasmo? No, 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 era un tono de tío que te da la brasa, que te come la oreja regañándote, estás haciendo todo mal. Era terrible. Realmente echaba un poquito para atrás. Alguien le debió de llamar la atención sobre el tema y en la campaña de abril pues hubo un cambio espectacular. En abril, Pablo Iglesias adoptó esa disciplina de hablar con esa suavidad, como si estuviera pidiendo perdón al mundo. ¡Ay, qué cosas tiene esto de Galapagar! Te compras un chaletaco, la gente te empieza a mirar mal y entonces ya dices, pues tengo que empezar a cambiar mis hábitos para atraerme otra vez el favor de la gente. Y bueno, pues hay que reconocer que Pablo Iglesias lo hizo. Me encanta ver a la gente que es capaz de, en fin, no sé, imponerse cosas que no le salen de manera natural. Eso exige disciplina, exige sacrificio. Y bueno, pues Pablo Iglesias lo hizo. Fue a las elecciones de abril con su tono de emperador que va vestido con sayal a pedir al Papa que le levante la excomunión. Y sigue con ese tono. Le funcionó en abril. Dio la vuelta a unas encuestas que le auguraban unos resultados desastrosos y oiga, pues en fin, aunque bajó, pues sacó unos muy meritorios 42 diputados. Cuando las encuestas al principio de campaña le daban 20. Bueno, supongo yo que ahora insiste Pablo Iglesias con ello. Si funciona, pues no lo toques. Y encima, Sánchez se lo ha puesto a huevo, porque mira que lo ha hecho mal a la hora de tratar de culpabilizar a Podemos de lo que solo era culpa del PSOE, que es la no formación de gobierno. Se lo ha puesto a huevo. Ahora Pablo Iglesias no tiene más que explotar todas esas, todos esos noes que Sánchez le dio. Y en cuanto a Íñigo Errejón, pues muy posiblemente adopte Pablo Iglesias una actitud de no beligerancia. ¿Para qué? Con resaltar que el Partido Socialista no tiene la más mínima intención de formar gobierno de izquierda con el mundo podemita y con dejar caer un par de veces que Íñigo Errejón, pues realmente la única diferencia que tiene con Podemos es que piensa regalarle a Sánchez un gobierno gratis, pues ya está. No necesita más Pablo Iglesias, no necesita enzarzarse con Íñigo Errejón. En fin, ¿quién nos iba a decir que íbamos a ir a la cuarta campaña en 4 años? Y que encima iba a estar interesante.
Sin complejos.
Navarra Suma denuncia una agresión a la concejal del Ayuntamiento de Villava, Nieves Camacho, por parte de la izquierda abertzale. Camacho fue insultada y agredida cuando intentaban evitar que se colocara una pancarta a favor de los presos de ETA en un balcón del consistorio durante el chupinazo que daba inicio a las fiestas de la localidad.
El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, avisa de que su partido solo apoyará las movilizaciones de respuesta a la sentencia del 1 de octubre que sirvan para avanzar hacia la independencia. En una entrevista en Europa Press, Junqueras insiste en que no quieren humo ni simbolismo vacío.
Y terminamos con la información del tiempo. Carlos Asensio, muy buenos días.
Buenos días. Las nubes se irán extendiendo en el norte peninsular de oeste a este, dejándonos algunas precipitaciones en general de carácter débil, más probables en el Cantábrico y en cotas altas del Pirineo. Ya por la tarde, esas precipitaciones remitirán en Galicia y en el litoral cantábrico, salvo en el noroeste de Navarra. En Baleares y en Cataluña tenemos intervalos nubosos con chubascos ocasionales. En el resto de la península, cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, y en Alborán, predominio de los cielos despejados. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas, y en cuanto al viento, sopla de componente norte en las Rías Baixas, nordeste peninsular, Menorca y Canarias, con intervalos de fuerte en los Pirineos, Ampurdán, fuerza 8 en las costas, y en el Bajo Ebro las rachas pueden superar los 80 km/h.